Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 7 de abril del año 2013. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros un excelente estudio bíblico que ha sido escrito ayer por el hermano Florian Polanco. El estudio se titula ¿Quién es Lucifer? ¿Quién es Lucifer? Vamos a hablar realmente de la identidad de Lucifer. Vais a oír algo que no se enseña en las iglesias, en el sistema iglesiero apóstata, ni tampoco en el mundo. En el mundo se pretende hacer creer que Lucifer es Satanás. Bien, pues vamos a ver cómo en la Biblia a Satanás jamás se le identifica con Lucifer. Eso es una burda tradición iglesiera. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios. Le vamos a decir que Él nos guíe, que dirija esta reunión, este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este estudio, por esta reunión que vamos a dar, que vamos a tener. Te pedimos pues que pongas en nosotros pues esas ganas por querer aprender más de tus sagradas escrituras, tu palabra y conocer mejor tu voluntad, Padre. Señor, utiliza también esta charla bíblica para que otros muchos que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata lleguen a este conocimiento de las escrituras correcto. Sepan que realmente el verdadero portador de la luz, la lumbrera, es tu Hijo Jesús, como dice el libro del Apocalipsis. Gracias, Padre, por habernos llevado al conocimiento de la verdadera doctrina y gracias por guiarnos a toda la verdad. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia y fe para llegar a la meta que es tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar el estudio, voy a decir por orden alfabético los que de momento estamos en la sala de charlas bíblicas. Tenemos por orden alfabético Abogado 12, Ana María, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Rosario, Eder Díaz, Envi, Eric Barrios, Gonzalo, Juan Méndez, Keila, Lalo, Leo Rivero, Manuel Aboada, Hostilio Portillo y Pablito Méndez. Y como he dicho, voy a compartir este estudio que ha sido escrito por el hermano Florian Polanco. Me ha dicho que se iba a conectar dentro de un ratito. Luego cuando le vea conectado, pues le añado. El hermano Ábalos y Anita, mi amada Anita, pues son los que van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. Tomad nota de estos textos bíblicos para que también luego vosotros los veáis, los analicéis, porque son muy importantes, hablan sobre este asunto. Bien, ¿quién es Lucifer? Pues Lucifer, el verdadero Lucifer es el Señor Jesucristo. Estudio bíblico que ha sido escrito, como he dicho, por Florian Polanco Guzmán. Y vamos a comenzar con este estudio leyendo un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 6. Pido al hermano Ábalos, si nos puedes leer en Apocalipsis 22, 6.
Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice lo siguiente: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Gracias, hermano. Bien, aquí, bueno, la cita que ha puesto aquí el hermano Florian: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fijaos en esta expresión: la estrella resplandeciente de la mañana. Posiblemente, pues el que escuche este estudio bíblico, desde el principio, desde el título, leyendo simplemente el título, con el cual pues el hermano Florian Polanco lo ha nombrado, pues va a decir que el hermano Florian y nosotros, porque yo creo exactamente lo mismo que dice aquí el hermano Florian, pues dirá que nos catalogarán seguramente de ser mentirosos, de ser emisarios de Satanás, de ser apóstatas. Pues un modo útil de deshumanizar a los antagonistas consiste sencillamente en acusarlos de ser instrumentos de Satanás. Esto sucede, hermanos, debido a las orientaciones incorrectas que los líderes religiosos, estos pastorcillos, han dado a sus feligreses. Bien, sí, el versículo es 22:16, como muy bien dice aquí el hermano Ábalos, gracias, hermano, es Apocalipsis 22:16. Bien, como dice el hermano Florian, esto sucede debido a las orientaciones incorrectas que los dirigentes religiosos, estos pastorcillos, pues han dado a sus feligreses, los cuales pues se conforman pues con todo lo que dicen estos pastorcillos. Lo que dicen estos pastorcillos pues es prácticamente palabra de Dios. Esto sucede, hermanos, debido a las orientaciones incorrectas que los dirigentes religiosos han dado a estos feligreses, a sus fieles, los cuales, como he dicho, se conforman con todo lo que dicen esos pastorcillos, lo que enseñan esas autoridades religiosas. Como soy muy escéptico, dice el hermano Florian, y me guío de la instrucción que me da la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21, fijaos lo que dice este texto: escudriñadlo todo, o examinadlo todo, que es lo mismo, y retened lo bueno, quedaos con lo bueno. Pues bien, voy más allá de lo que me dice cualquier autoridad humana. Es decir, tengo el carácter, dice el hermano Florian, y decimos nosotros también, tenemos el carácter de los bereanos, de estos judíos bereanos, que leemos, son mencionados en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Hechos 17, versos 10 y 11. Pido a Anita Chatina si nos puedes leer este pasaje.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba.
Gracias, cariño. Como podéis ver, estos judíos de Berea, de la ciudad de Berea, investigaban, eran investigadores, examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Bernabé enseñaban era verdadero o falso. Escudriñaban la ley, la Torá, porque esas eran las escrituras que tenían estos judíos, la Torá, para ver si concordaba con lo que enseñaba el apóstol Pablo. Escudriñaban e investigaban, como he dicho, si las cosas eran como pues les estaban enseñando. Por eso Nosotros, hermanos, discrepamos de tantas enseñanzas que a nuestro entender han hecho confundir a muchos, en vez de instruir a los creyentes, en vez de edificarlos, de instruirlos, pues lo que hacen es confundirlos. Por ejemplo, mirad, una de las estas enseñanzas que tiene que ver con el término, con la palabra Lucifer, con el cual han identificado o relacionado durante tanto tiempo a Satanás, al diablo. Todos lo sabéis, llaman, identifican en las iglesias o en el mundo al diablo, le llaman Lucifer. Este agente del mal, este ser que, como ya sabéis, es un ser extraterrestre malvado, creado por Dios, pues con un propósito muy definido, ya sabéis, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Por eso es que Dios creó a Satanás. Bien, pues antes de comenzar a dilucidar sobre este tema de la verdadera identidad de Lucifer, pues vamos a traer a colación una experiencia por la cual el hermano Florián Polanco, el autor de este estudio, tuvo que pasar. Dice lo siguiente el hermano Florián. En una ocasión fui invitado por un dirigente religioso, perteneciente a una denominación pentecostal, a participar en una actividad social que tenía en su hogar. Como era de esperar, los asistentes hablaban sobre diferentes temas bíblicos. En unos estaba de acuerdo, el hermano Florián estaba de acuerdo, y en otro pues disentía, discrepaba. Pero como estaba de invitado y no quería que mis opiniones convirtieran aquello en un ring de boxeo, decidí por educación solamente escuchar y no hablar respecto a sus creencias religiosas, pues mi intención era armonizar con ellos. Mi intento fue infructuoso, pues una joven mujer emitió un criterio donde mencionó el término Lucifer refiriéndose a Satanás. Yo pedí palabra y dije lo siguiente. Lo siguiente es lo que dijo el hermano Florián. Varona, en su intención usted mencionó el epíteto Lucifer refiriéndose a Satanás, pero debo decirle que el verdadero Lucifer es Cristo. Debo admitir, dice el hermano Florián, que en ese momento me olvidé que estaba compartiendo con un grupo de pentecostales, pues la reacción de la mujer y de todos los que estaban allí fue, como era de esperarse, escandalizarse por mi aseveración. Y algunos profirieron sobre mí frases como las siguientes. Fijaos en lo que le dijeron al hermano Florián en esa secta pentecostal. Que el Señor te reprenda, hijo del diablo. Tienes demonios, por eso hablas así. ¿De cuál secta satánica el pastor sacó a este? Eres el blasfemo más grande con el cual he hablado. Ante todas estas acusaciones intenté explicar por qué yo aseveraba ese parecer, pero el anfitrión de esa reunión, el cual era el pastor, me solicitó que por favor no prosiguiera y que si fuera posible me ausentara del acto. Utilizó ese eufemismo de ausentarme, pero en realidad me echaron. Acaté humildemente la solicitud del pastor y procedí a abandonar el lugar. Unas semanas después el pastor me llamó y me invitó para conversar con él. Me imaginaba que era para tratar ese tema y llevé anotado en mi agenda algunas notas al respecto. Les puse todo con lujo de detalles y él entendió porque había expresado aquello que tanto los escandalizó. Aún el haber entendido, me dijo que no podía predicar eso en la congregación, pues él pertenecía a un concilio que tenía sus doctrinas bíblicas establecidas y esa no era una de ellas. Esto posiblemente no habría sucedido si las personas reunidas en ese acto hubiesen estado teológica, bíblica e históricamente pues bien instruidas y culturalmente. Pero lamentablemente sus dirigentes se han encargado de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, tal como leemos en Isaías 5:20. Y lamentablemente nadie puede dar lo que no tiene, si no busca de la fuente del conocimiento y la sabiduría que es dada por Dios. Vamos a ver cómo la fuente, el conocimiento, la sabiduría procede solamente del Padre Celestial. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 1, verso 5. Pido al hermano Ábalos, nos puede leer en Santiago 1, 5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Gracias, hermano. Lo veis, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Dios Padre, evidentemente, es el que da la sabiduría. ¿Por qué a Satanás, hermanos, algunos religiosos le llaman Lucifer? ¿Por qué? ¿Es correcto denominar con ese término, título, epíteto, a un ser que ha traído tanta oscuridad y confusión al mundo? Mirad, antes de proceder a responder estas preguntas, es importante descomponer etimológicamente lo que quiere decir el término Lucifer. Es de suma factibilidad comenzar diciendo que el término Lucifer se compone de dos voces y es una transliteración del idioma latino, del latín, el cual significa portador de la luz o el que trae la luz. Es la lumbrera el que lleva la luz. Y etimológicamente se descompone como lux, lucis, es decir, luz, brillo, claridad, fuego, luz del día, astro, luz de la vida, vida, luz de los ojos, luz, brillo de los metales, explicación, ilustración, salvación, salud, nueva vida. Lucífero, el lucero de la mañana. Lucifer significa sencillamente lucífero, es decir, el lucero de la mañana. Es muy similar a la palabra fósforo, del griego fos, igual a luz, y phereín, que significa llevar, cargar. Mira, para ilustrar más ampliamente a los oyentes, el hermano Florián Polanco ha consultado otras fuentes, las cuales nos dan más detalles respecto a este término, pero no de una manera etimológica, sino conceptual. Lucifer, estrella matutina o lucero del alba, para los latinos, conocida como Eósforo o Fósforo por los antiguos griegos. Se le consideraba hijo de Eos, la aurora, y Júpiter. Lucifer, príncipe de los ángeles, antes de que su rebelión contra Dios lo convirtiese en jefe de los demonios. En la Vulgata se traduce el nombre hebreo Elel, lucero del alba, por el término latino Lucifer. La denominación se encuentra por primera vez en Isaías 14:12, donde el profeta llama a Lucifer al rey de Babilonia. En Lucas 10:18 deviene un nombre del demonio, por lo que el pasaje de Isaías pasa a interpretarse como el mito del ángel caído. Luci, elemento procedente del latín lux, lucis, luz, que se utiliza como prefijo en la formación de algunas palabras. Lucifer, el portador de la luz, en el cristianismo es uno de los nombres del diablo que se remonta a Isaías 14:12. En lo que está aquí citando el hermano Florián es una serie de, pues son citas de otros autores, que identifican a Lucifer, pues culturalmente lo identifican con el diablo. Donde la bajada a los infiernos del rey de Babilonia se compara con la caída del refulgente lucero del alba, en hebreo Elal, y los padres de la iglesia trasladaron el nombre de Lucifer a Satán. Fijaos, los padres de la iglesia, no los apóstoles, sino los padres de la iglesia. Siguiendo a Lucas 10:18, donde se presenta a Satán cayendo del cielo como un rayo. Algunos grupos agnósticos consideran a Lucifer un poder divino autóctono o también como el primogénito de Dios. La mayoría de las veces se olvida que, como nombre antiguo, el lucero del alba, en el Nuevo Testamento Lucifer se utiliza igualmente para designar a Cristo, por ejemplo, en Apocalipsis 22:16, que ya hemos leído al principio de este estudio. Lucifer, portador de la luz, dice otro diccionario, el planeta Venus al amanecer, citado con ese nombre en algunas traducciones de la Biblia. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana? Es decir, Lucifer, hijo de la aurora, así lo leemos en Isaías 14:12. El nombre significaba originalmente el resplandeciente y se refería al rey de Babilonia. La revelación de Jesús, yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo, Lucas 10:18, fue relacionado en el siglo III después de Cristo con Isaías 14:12. Por eso se dijo que Satanás se llamaba Lucifer antes de su caída. Esto es precisamente lo que se enseña en el sistema iglesiero apóstata. Y por eso es que identifican a Satanás con Lucifer. Luego otro diccionario dice Lucifer, término latino que significa portador de la luz. La Vulgata latina traduce así el epíteto que se aplica al rey de Babilonia en Isaías 14:12. San Jerónimo y otros padres de la Iglesia, relacionando este epíteto con Lucas 10:18, lo usaron como sinónimo del diablo. También se llamó Lucifer, fijaos bien, se llamó Lucifer a un obispo de Cagliari que vivió en el 370 o 371 y que se mostró furibundo antiarriano. Fue un obispo en la Iglesia Católica que se llamaba Lucifer, San Lucifer. Esas referencias, dice el hermano Florián, son más que suficientes para que el lector se haga una idea de la etimología y el concepto del término Lucifer. Se puede apreciar cómo los diccionarios y enciclopedias nos describen la correcta etimología de este término y cómo algunos de los padres de la Iglesia, entre ellos Jerónimo, relacionaron este término con el ángel caído, el cual, según algunos eruditos, es un mito. Con estos datos, dice el hermano Florián, me he expuesto, creo haber contestado parcialmente a una de las anteriores preguntas planteadas. Pero soy consciente que eso no basta, pues hacen falta más informaciones, tanto bíblicas como históricas, para poder satisfacer las expectativas y poder despejar las dudas de los lectores. Y precisamente esto es lo que procederé a realizar en los párrafos siguientes. Mirad, como se mencionó anteriormente, todo apunta que cuando Jerónimo, este padre de la Iglesia, el autor de la Vulgata Latina, Jerónimo hizo la traducción de las Sagradas Escrituras al latín, conocida como la Vulgata, el término hebreo Elel, que se encuentra en Isaías 14:12, el cual quiere decir lucero en hebreo, lo tradujo por el término latino Lucifer, el cual es una palabra compuesta por dos voces y, como vimos, quiere decir el portador de la luz, el portador de la luz, quien lleva la luz. Pues bien, este versículo se tomó y se asoció con otros versículos del capítulo 28 del libro de Ezequiel y de Lucas 10:18, y de esos y otros versículos sacaron la doctrina del llamado ángel caído. ¿Habla este versículo de un ángel caído? De ninguna manera. Esta es una interpretación equivocada que se le da a ese versículo, el cual dice lo siguiente. Fijaos lo que dice en Isaías 14, «Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones». Pues bien, si analizamos el contexto de este capítulo 14 del libro de Isaías, nos daremos cuenta que este versículo ha sido sacado del contexto. Recordemos lo que dice el aforismo: un texto sin el contexto llega a ser un pretexto. Pues el versículo en cuestión se refiere al rey de Babilonia. Era un rey de Babilonia al cual en sus contrataciones se llenó de orgullo, como sucede con muchos humanos cuando tienen el poder. Se creen ser más que Dios y por eso el Altísimo le dio un escarmiento. Si leemos el versículo 15 del mismo capítulo, nos daremos cuenta que este rey de Babilonia fue derribado hasta el Seol. Fijaos, no fue derribado del cielo al Seol. Subir al cielo y caer del cielo son modismos bíblicos que se usan a menudo para el aumento de la soberbia y la degradación, respectivamente. Por ejemplo, esto lo podemos comprobar si leemos en Jod 26... o en Jeremías 51:53, acerca de Babilonia, refiriéndose a Babilonia. O, por ejemplo, en Lamentaciones, capítulo 2, verso 1. O en Mateo 11:23, acerca de la ciudad de Capernaum. Fijaos lo que dijo Jesús sobre la ciudad de Capernaum. Mirad. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, hasta el sepulcro, serás abatida. Fijaos cómo el profeta comparó a ese rey con un astro. El profeta Isaías comparó a ese rey con un astro. Algunos dicen que fue el planeta Venus, se refiere al planeta Venus, pues es este planeta al que se le denominaba antiguamente el lucero de la mañana. Recordemos que la astrología tiene su origen precisamente en Babilonia. Y justamente uno de los pilares y fundamentos de la religión babilónica era esa ciencia o superstición. El profeta lo que hizo fue utilizar una terminología adaptada a sus conocimientos. El profeta habló en un término estrictamente figurado, no literal. Y en efecto, ese y otros versículos no pueden analizarse aisladamente, sino siempre en su contexto, porque podríamos caer en el error que, en vez de hacer una exégesis, es decir, explicar, interpretar y leer lo que realmente dice el texto bíblico, pues haríamos una exégesis, es decir, explicar, interpretar y leer lo que nosotros queremos que diga el texto. Subterfugio que es muy dañino cuando predicamos la verdad y dejamos que nuestras creencias religiosas influyan en la verdadera significación de un pasaje. No deseo abundar al respecto, pues este estudio no es precisamente demostrar si Satanás es o fue un ángel bueno, el cual quiso ser igual al Altísimo y cayó, porque el mismo Jesucristo nos revela en el Evangelio, ahí en Juan 8:44, que el diablo es un agente del mal desde el principio. Comparémoslos con Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Satanás es un homicida desde el principio. Es decir, lo que quiere decir es que nunca Satanás ha sido bueno. Jamás. Él ya fue creado malo desde el principio. Y si alguien duda a lo dicho, pues cito el referido versículo, que dice, vosotros, dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Él ha sido un homicida, un asesino, ya desde el principio. Si Satanás hubiera sido un angelito bueno que se hizo malo, pues no tendría sentido decir que ha sido un asesino desde el principio. Mira, si alguien ha quedado insatisfecho y aún duda de las palabras dichas por Jesús en el versículo anterior, acá os dejo el siguiente versículo, el cual explicará aún más la idea que queremos reflejar. Por ejemplo, en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La intención de no involucrar temas y cuestiones distintas a la que estamos tratando nos obliga a no extendernos más en este punto, el cual puede ser objeto de estudio en otra oportunidad. Retomando la idea central de este estudio y conociendo la etimología y el significado del término Lucifer, pues es necesario plantear las siguientes preguntas. Mirad, ¿es Satanás un portador de la luz? ¿El diablo es un portador de la luz realmente? ¿Cuándo ha sido Satanás luz a las naciones? La respuesta las puedo contestar con un rotundo nunca jamás. En las epístolas a los corintios, el apóstol Pablo dice que Satanás se disfraza, fijaos, se disfraza como ángel de luz. No que Satanás sea un ángel de luz, sino que se camufla, se disfraza como ángel de luz. Así lo leemos en 2 Corintios 11:14. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor que lo silencie. Fijaos bien, pero una cosa es que nos disfracemos o nos camuflemos aparentando ser algo o alguien para engañar, y otra cosa es muy diferente, es serlo. Alguien se puede disfrazar, por ejemplo, de pastor, pero eso no significa que sea un pastor, está disfrazado de pastor. Lo mismo hace Satanás, se disfraza como ángel de luz, pero él no es un portador de la luz, él no es un ángel de luz. Es el príncipe de las tinieblas. Satanás va a tientas, en tinieblas y sin luz. Llamar a Satanás Lucifer, es decir, el portador de la luz, es una aberración de tamaño mayor, pues ese término o título no tiene nada que ver con su carácter y naturaleza. Bajo ningún concepto, Satanás es un portador de la luz, porque él lo que siempre ha traído es las tinieblas. Esto es un ejemplo hasta donde algunos religiosos pues han dejado cegar sus conocimientos, se han dejado cegar. Si Satanás es sinónimo de Lucifer, es decir, de portador de la luz, entonces podemos afirmar que el idioma ha perdido su significación. En dado caso que a Satanás lo fuésemos a llamar o nombrar con algún epíteto o título, debiera ser con el nombre de Lucífogo. Este término proviene del latín y, según el diccionario Vox latino español, quiere decir lo siguiente: Luci, es decir, fugus, Lucífogo, que huye de la luz. No le gusta la luz, huye de la luz. Etimológicamente se descompone de la siguiente manera: lux, es decir, lucis, o a la luz, brillo, claridad, fuego, luz del día, astro, luz de la vida, vida, luz de los ojos, y fugo, que significa poner en fuga, ahuyentar, disolver violentamente. Se deriva del término fugito, huir de, evitar, rehusar. Como se puede apreciar, este epíteto o término concuerda más con la naturaleza y característica del diablo o Satanás. Por tanto, identificar a la gente del mal con el epíteto de Lucifer, llamarle Lucifer, el portador de la luz, es incurrir en un gravísimo error doctrinal, no solo teológico, sino también semántico. La destrucción del sentido o significado de una palabra o un término es un asunto muy peligroso. Y regularmente se hace con la intención de crear confusión. Y eso es lo que ha ocurrido en el sistema iglesiero apóstata. Han creado confusión, han sembrado la mentira y el engaño durante siglos. Explicado esto, hago la siguiente pregunta: ¿quién se ha encargado de poner la noche por el día? La noche es tinieblas y oscuridad, y el día es luz y claridad. Una vez aclarado lo anterior, hermanos, es necesario proceder a demostrar bíblicamente que Jesucristo es el verdadero Lucifer. Comenzamos citando el libro del Apocalipsis, en el cual el mismo Cristo se autonombra como la estrella o el lucero resplandeciente de la mañana. Así lo leemos en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. También podemos citar a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, que dice lo siguiente: mirad, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, es decir, Lucifer, salga en vuestros corazones. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro, que Lucifer salga en vuestros corazones. ¿Cómo el apóstol Pedro se iba a estar refiriendo a Satanás? ¿Cómo va a decir Pedro que Satanás salga en nuestros corazones? Está hablando del lucero de la mañana, que es sencillamente el Señor Jesucristo. Aquellos que enseñan que Lucifer es Satanás, pues sencillamente están cegados, están engañados por el mismo diablo. Sin lugar a dudas, el lucero de la mañana que alumbra en nuestros corazones es el Señor Jesús, porque Él mismo expresó y tenía autoridad para decirlo, fijaos, cuando dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo nos sigue diciendo algo similar, confirmando el anterior versículo. Mirad, en Juan 9:5, que dice así: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si Jesús dijo que Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, ¿quién es entonces el verdadero Lucifer? Pues es Jesús. Jesucristo es luz que resplandece en nuestros caminos. Satanás es tinieblas que oscurece nuestro caminar. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan nos advierte de la manera siguiente, en Juan 12:46. Vamos a leer Juan 12:46. Pido al hermano Ábalos, después leer, hermano, en Juan 12:46.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Gracias, hermano. Podéis ver, yo, la luz, he venido al mundo. Al vencedor, dice Jesús en Apocalipsis 2:26-28. Mira lo que dice: al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, fijaos lo que dice ahora, y le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, Jesús dice que nos dará Lucifer. Nos va a dar luz. Eso es lo que significa, que Cristo nos va a dar luz. Nos va a hacer portadores de la luz a nosotros. ¿De acuerdo? Nos va a hacer Lucifer, Nosotros, los cristianos verdaderos, los vencedores, también somos Lucifer. Somos Lucifer, luceros, en medio de un mundo que está en tinieblas. Somos luceros, somos luciferinos, luceros, seguidores del verdadero Lucifer, que es el Señor Jesús. Fijaos hasta qué punto el sistema iglesiero apóstata ha engañado al mundo. Se podrían citar más versículos, pero creo que estos son más que suficientes para instruir a nosotros respecto a esta doctrina de error que ha inculcado a los creyentes, a algunos religiosos, con o sin intención de desviarlos de las cosas verdaderas. Demostrado bíblicamente que Jesucristo, no Satanás, es el verdadero portador de la luz, es decir, Lucifer, procedo a demostrar históricamente que a Cristo en otros tiempos se le denominó con el término Lucifer. Mirad, para iniciar esto haré mención de un siervo y devoto cristiano llamado Prudencio. Este cristiano que vivió entre el 348 y el 405 después de Cristo, él fue un poeta, cristiano que escribió muchos poemas relacionados con el cristianismo. Pues bien, en uno de sus poemas titulado Psicomachia, es uno de los más extensos que se haya escrito, pues consta de 915 versos. Pues bien, ahí hace mención del epíteto Lucifer refiriéndose al Señor Jesucristo. Veamos. Dice: Tú, cura dei facies, coque Christe abuditas, note tus quan deserat autor. Está bien en latín. Dice: Ne trepidate homines, uita edator, escae caerete Luciferum. Caelesti dogmate pastum qui espen multiplicans alat inuitabulis aiui. Que la traducción es la siguiente. Bueno, esta cita de este autor, de este poeta cristiano, aparece en Psicomachia, página 622 al 626. Pues bien, la traducción de esto que acabo de decir, mal dicho en latín, pues es: tu preocupación de Dios, también de Cristo. ¿Dudas acaso de que te abandones alguna vez a tu Creador? No, perdón. ¿Dudas acaso de que te abandone alguna vez tu Creador? No tembléis, hombres. El dador de la vida es también el dador de su alimento. Buscad a Lucifer, el alimento del dogma celeste, para que, multiplicando vuestra esperanza, la alimente de vida incorruptible. Como podéis observar, este poeta cristiano, este siervo de Dios, nos insta a buscar a Lucifer. Bajo ninguna circunstancia podemos imaginarnos que él se estaba refiriendo a Satanás, evidentemente, pues el contexto de los versículos descarta esta posibilidad. He aquí una prueba más de que en tiempos antiguos, entre los primeros cristianos, el epíteto Lucifer no tenía una connotación diabólica como erradamente la tiene ahora, la tenemos en el sistema iglesiero apóstata, inoculada por algunos teólogos y religiosos medievales. Siguiendo con las aportaciones de más evidencia, las cuales es necesario mostrar, en uno de sus libros, Jeffrey Burton Russell, catedrático, historiador y estudioso de la religión, también nos confirma que a Jesucristo en tiempos pasados se le llamó Lucifer. Vamos a citar textualmente. Dice: en la literatura medieval, el diablo se llama habitualmente Lucifer o Satán. Fue inusual a comienzos de la Edad Media, porque la tradición aplicaba ese nombre a Cristo, el portador de la luz, pero se hizo tan común como Satán en la literatura medieval posterior. El referido autor, en una trilogía de libros escritos sobre el concepto del diablo, hace un comentario similar. Fijaos, dice: aunque los ángeles caídos son equiparados a estrellas caídas en el libro del Apocalipsis 14:12, verso 4, el nombre de Lucifer, el portador de la luz, ya vinculado al jefe de los ángeles caídos en la literatura apocalíptica, no es utilizado en el Nuevo Testamento, donde el portador de la luz es el Señor Jesucristo. El portador de la luz, según el Nuevo Testamento, es Cristo. Para continuar aportando más evidencias, dice el hermano Florián, debemos mencionar que hubo un monje, llamado Gregorio Magno, que fue papote del año 590 al 604, fue el escritor más influyente del periodo y el transmisor más importante de ideas monásticas orientales a Occidente. Este obispo empleó diversos nombres para el diablo, todos tradicionalmente patrísticos, como por ejemplo el viejo enemigo de la raza humana. Su empleo del nombre Lucifer fue limitado porque sabía que podía ser también un nombre de Cristo. Este obispo sabía que a Cristo también se le llama Lucifer en el Nuevo Testamento. Para concluir con las evidencias, mostramos un dato paradójico concerniente a un obispo llamado Lucifer de Cagliari, el año 370, el cual fue beatificado y canonizado por el Papa Pío VII en el año 1803. Su día, el día de este llamado santo, se celebra el 20 de mayo. Él nació en la isla de Cerdeña y llegó a ser obispo de la provincia de Cagliari, aunque este obispo no tenía nada que ver con Satanás. La iglesia lo elevó hasta los altares, la iglesia católica, y en su fiesta se celebra el día de San Lucifer. Tremenda paradoja para los católicos, ya que ellos han sido uno de los que más han contribuido a expandir la doctrina de que el término Lucifer se refiere a Satanás, al diablo. Todavía en la actualidad existe una iglesia y una calle en Cagliari llamada Lucifer, en honor a este santo obispo, el cual pues es muy venerado y cuenta con muchos devotos dentro del papismo. Bien, si nos acogemos a la racionalidad de los que dicen que Lucifer es el diablo, lo cual no es así, como ya hemos visto, entonces los católicos que le hacen peticiones a este santo obispo, aunque las peticiones se las deben hacer al mismo Dios, pues bien, se las estarían haciendo al mismo diablo, a Satanás, partiendo de la lógica católica, evidentemente. Podríamos seguir mostrando más datos concernientes a este tema, pero los que se han expuesto son más que suficientes para que os deis cuenta, pues se haga una somera idea sobre la temática conceptual del término Lucifer. Las evidencias mostradas nos confirman que es un sinsentido, falto de toda lógica bíblica, teológica y semántica, enseñar que Lucifer es Satanás. Es absolutamente falso y es absolutamente imposible. Mantengámonos firmes para no dejarnos engañar. No dejarnos engañar por aquellos que han cambiado la verdad por la mentira. El que anda en tinieblas es porque carece de luz y está bajo el dominio de Satanás, el cual, como se dijo, nunca ha sido una luz a las naciones, contrario al Señor Jesús, por medio del cual nos resplandeció la luz, la luz la cual nos lleva a la vida eterna. A los que esperan vida y luz, Satanás, en cambio, les proporciona muerte y tinieblas. Y los que están en muerte y tinieblas, Jesucristo, el Señor, les da la luz y la vida. Esa es la gran diferencia, por la cual me atrevo a expresar que el verdadero Lucifer, es decir, el lucero de la mañana, es el Señor Jesús, tal como leemos en Apocalipsis 22:16. Espero que este estudio bíblico sea de gran utilidad, dice el hermano Florián, para que todos aquellos buscadores de la verdad, para todos los que buscamos la verdad, porque como dice el aforismo, no hay religión más sublime que la verdad. Concluyo este estudio no sin antes advertir que, como toda obra humana, adolece de fallos e imperfecciones, ya que no tenemos un conocimiento pleno de las cosas. El mismo apóstol Pablo, fijaos, nos advierte que parcial es nuestro conocimiento y parcial es también nuestra profecía, como leemos en 1 Corintios 13:9. Cuando se manifieste ese gran día revestido de gloria, entonces sí que conoceremos plenamente las cosas, pues la tierra será llena del conocimiento del Altísimo, como lo revelaron las profecías de la siguiente manera. Por ejemplo, en Isaías 11:9, vamos a leer estos dos textos, que son Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. El hermano Ábalos nos puede leer en Isaías 11:9 y luego Anita, si nos puede leer en Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 14.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se llenará el mundo, la tierra, del conocimiento del Señor Yahvé, como las aguas cubren el mar. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando pues venga el reino de Dios a la tierra. Y ahora vamos a leer en Habacuc, capítulo 2, verso 14. Adelante, cariño.
Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor.
Muy bien, gracias, Chatina. Como podéis ver, es un pasaje prácticamente igual que el que aparece en Isaías. Se repite. Cuando algo se repite en la Biblia, significa que es muy, muy importante. Pues bien, hasta aquí el estudio del hermano Florián Polanco. Cualquier aportación, refutación, corrección o queráis ampliar el tema, pues podéis escribir al hermano Florián Polanco a su dirección de correo electrónico, que es florianpolanco, todo seguido, @yahoo.es. Y con mansedumbre y reverencia, pues él os responderá. De modo que la paz y las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos ustedes. Bien, creo que es un excelente estudio leer del hermano Florián. Ya sabéis, el que lo quiera tener por escrito, pues que le envíe un correo al hermano Florián. Pues muy buen estudio. Bien, si alguien quiere aportar algo, tenéis algún comentario, pues adelante, hermanos.
Hola, hermanos, buenas noches. Saludo a todos.
Buenas noches.
Bien, espero que estéis bien y contentos con este estudio. El hermano Florian sí que está más contento que nadie, porque después de que lo echaron de allá, pobre hombre, ya se encargó de poner las cosas claras. Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que escucho un estudio como este y me sentí bastante violento escuchándolo. ¿Para qué vamos a mentir? Me sentí violento y me imagino que la misma violencia que sentí yo la habrán sentido aquellas pentecostales que están siempre con la mentalidad de que Lucifer es Satanás. Claro, que tú digas que Satanás es Jesucristo, porque ellos ahí no están entendiendo que Lucifer sea un portador de luz, sino que es Satanás. Y tú estás diciéndole que ellos entienden que Satanás es Jesucristo. Es lo que ellos entendieron, claro. Yo también, si tengo mi mente acostumbrada de toda la santa vida a creer que Lucifer es Satanás y alguien me dice que Satanás es Jesucristo, pues me siento violento. Entonces, claro, cuando una persona entiende claramente lo que se está tratando aquí, que Lucifer en realidad significa portador de luz, pues entonces sí entendemos mejor el concepto de por qué se considera que Jesucristo es Lucifer, porque Jesucristo es un portador de luz, que es lo que significa la palabra Lucifer. ¿Cómo justificamos un poco lo que hacen la iglesia, las iglesias de la cristiandad y todo eso, pues tratando a Satanás como Lucifer? Pues porque la sencilla razón de que, como bien se comenta en este estudio, Satanás se viste de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que puede dar señales, portentos presagiosos, o puede incluso mezclar la verdad con la mentira con el fin de engañar. De hecho, sabemos que Satanás, cuando tentó a Jesucristo, pues lo tentaba mencionándole textos bíblicos. O sea, él hacía entender a Jesucristo que él conocía muy bien la Biblia, que conocía ciertos textos bíblicos, pero lo que estaba tratando es de tentar y de engañar a Jesucristo para que Jesucristo cayera. Entonces, Satanás es un perito en mezclar la verdad con la mentira a fin de hacer tropezar a la gente, o que la gente caiga, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues a lo mejor él se transforma en ese ángel de luz, aunque bien se menciona en este estudio, pues un portador de luz, si la palabra Lucifer significa portador de luz, pues también se puede aplicar a Jesucristo, puesto que Jesucristo es un portador de luz. Y a Satanás igual se le quiere aplicar el portador de luz, pero para engañar. Por eso se da esa connotación de Satanás, o de opositor, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece bien el estudio, que está muy bien y uno entiende bastante las cosas.
Vale. Bien, había pedido palabra, hermanos, Lalo. Adelante, Lalo.
Sí, buenas tardes acá. Bueno, con todos un excelente estudio del señor Florian y sobre todo hay que recalcar en este estudio que la humildad que uno tiene, ¿no? Porque como usted dijo al final, si están equivocados, sí o no, ¿no? Es bueno rectificar y otras religiones no rectifican y se quedan ahí. Lo que me pregunta era lo que me intriga es que muchos personas que sirvan al diablo siempre mencionan el nombre
Lucifer, y lo llaman Señor Lucifer. En varias sesiones de brujería, a mí me consta porque yo he escuchado personas que dicen a Satanás, Lucifer. Y creo que me digan por qué dicen esas personas eso, o sea, son ignorantes o qué, ¿no?
Muy bien, muy buena pregunta, Lalo. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que la opinión mía es que le llaman Lucifer porque ellos creen que Satanás, para ellos, ya sabéis que la Biblia dice que Satanás se disfraza como qué, como portador de la luz, como ángel de luz. Por eso es que le llaman Lucifer, porque ellos creen que es Satanás quien les da la luz. Se disfraza como ángel de luz y por eso le llaman Lucifer. Pero el verdadero Lucifer, quien realmente es la lumbrera, ¿sabéis que el Apocalipsis también a Jesús? Es una cita que aparece en el Apocalipsis, se le llama a Jesús, es la lumbrera. Es el portador de la luz de Dios, es la lumbrera, el candelabro. Entonces, esa es la respuesta, yo creo. Se le llama a Satanás, le llaman Lucifer, esto es a la gente mundana, los satanistas, porque creen que les lleva la luz, que les lleva la luz, cuando no se dan cuenta que lo que está haciendo el diablo es disfrazarse como ángel de luz, que es diferente. Se camufla como ángel de luz.
Hermano Tito, quisiera agregar algo a lo que Lalo acaba de comentar. La verdad es que quizás él ha asistido a esos lugares donde muchos de ellos son unos ignorantes en cuanto a lo que dicen ser, porque yo sé de esos lugares donde pretenden tener ciertas facultades en los cuales Satanás los apoya, pero en verdad no es así. En mi caso, yo he tenido la oportunidad, los seguidores, la iglesia satánica, que es la que le rinde culto a Satanás y cuyo centro, cuya sede principal está en la ciudad de San Francisco, aquí en Estados Unidos, ahí es donde están los sacerdotes que le sirven a él. Cuando lo invocan a él, no lo invocan de esa manera. Jamás lo invocan como Lucifer, lo invocan como el Señor de las tinieblas. Ellos pues lo hacen propio, así como nosotros decimos mi Dios, mi Señor, mi Salvador, pues ellos usan ciertas palabras parecidas, pero lo declaran y lo dicen claramente, Señor de las tinieblas. Jamás lo hacen invocar como Lucifer, jamás. De tal manera de que hay que entender que dentro de esa conglomeración, ese del satanismo, pues hay ramificaciones, desde lo más alto, con mayores conocimientos y poderes, hasta lo más bajo, que son esas gentes ignorantes que no saben lo que están haciendo y lo que hacen es engañar a la gente con eso que le leen las manos, le leen las cartas y le dicen una serie de tonterías. Esa gente, pues, es, por decir algo, unos términos bien vulgar, pero la gente que está allá bien arriba no usa esas terminologías. Así que esa es otra línea de engaño con la gente que cae en esas creencias de que le van a decir el futuro. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, es fruto de la ignorancia. Como muy bien lo ha explicado el hermano Florian en el estudio, pues es producto de la tradición iglesera, de la Iglesia Católica, cuando se le identifica a Satanás con Lucifer. Aunque ya sabéis que hubo clérigos católicos, muchos, pues que decían bien clarito que en la Biblia a Jesús también se le llama Lucifer. O sea que hay una gran contradicción entre los propios católicos. Bien, la hermana Anita Chatina está pidiendo palabra aquí. Adelante, Anita.
Gracias y paz, hermanos. Yo quiero felicitar al hermano Florián por su estudio, porque está maravilloso y muy claro y preciso en la palabra. Me ha encantado. Yo siempre tuve duda en cuanto a esa palabra, por lo de luz. Siempre uno como que, aún en la ignorancia, uno entiende que hay algo que no es normal y que no está bien. Y ahora, pues, ahora estoy más clara y convencida de que tiene que ser así. Está muy, muy bien. Me ha encantado bastante. Y lo felicito y espero en el Señor que Dios le siga alumbrando para que siga haciendo más mensajes. Gracias y paz.
Gracias, gracias Chatina. Muy bien. Bien. Yo os recomiendo que leáis el estudio que escribí hace unos meses, lo escribí el año pasado, sobre la verdadera identidad de Satanás, el por qué Dios creó a Satanás. Te recomiendo que lo leas, está publicado en mi sitio web. Dios creó a Satanás como para probar la fidelidad del ser humano a Dios. ¿Cómo probó, por ejemplo, Dios el Padre la fidelidad de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo la probó? Pues permitiendo que Satanás tentara a Jesús durante 40 días en el desierto. O sea, le probó. Y Jesús venció esa tentación, probó a Jesús, a su hijo. También pues nos prueba a nosotros. El diablo pues a veces, muchas veces nos tienta, ¿no? Y así es como prueba el Señor nuestra fidelidad. Y también va a probar en el milenio, fijaos, al final del milenio, según el libro del Apocalipsis, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pues que Satanás va a ser soltado del abismo para salir a engañar a las naciones. Dios va a probar la fidelidad del ser humano soltando a Satanás. Dice la Biblia que millones se van a unir con Satanás y serán destruidos en el fuego. Entonces, Dios crea a Satanás sencillamente como una herramienta para sus propósitos. Dios todo lo que hace es sabio y es bueno. Dios también probó a Adán y Eva en el jardín del Edén, como todos sabéis. La serpiente, el diablo, la serpiente, el diablo, que se llama el diablo y Satanás, pues se tentó, ya sabéis que tentó a Eva, engañó a Eva, utilizó, fijaos cómo Dios utilizó al diablo, a Satanás, para probar la fidelidad de Adán y Eva, pues igual, ahí lo estamos viendo, lo vemos claramente en la Biblia, ese es el propósito del por qué Dios creó a Satanás. ¿Que ya lo creó malo desde el principio? Bueno, ya lo hemos visto en los pasajes que hemos leído anteriormente en el estudio bíblico, como ya desde el principio él es homicida, él es asesino. En él no está la verdad, ya desde el principio Dios lo creó así, ya era así. O sea, esa doctrina iglesiera de que él era un angelito bueno que se hizo malo, pues no aparece en la Biblia por ninguna parte. Sencillamente es un engaño. Bien, ha pedido palabra, creo que ha pedido palabra Lalo. Adelante, Lalo.
Sí, hermano Tito, quería comentarle algo. En el tema que usted dice que Satanás fue creado para probar al hombre, ¿no? Su integridad, pero también creo que también está probando a los ángeles también, porque si uno lee en el libro de Génesis el capítulo 6, habla que los ángeles cayeron en tentación, ¿no? Inclusive cometieron este tipo con las mujeres de la tierra, ¿no? Y yo creo que también anduvo tras de ahí este Satanás también, inculcándole esa idea a los ángeles también, porque hay ángeles caídos, ¿o no es así?
Pues sí, hermano, sí, efectivamente, también. Él prueba la integridad de los ángeles. ¿Sabéis que un grupo, a ver, hay un grupo de ángeles, la Biblia menciona que hay un grupo de ángeles que pecaron, que están ahí reservados en el Tártaro, esperando el día del juicio. Y luego hay otro grupo, que son los ángeles de Satanás, que van a descender un día a la Tierra con Satanás. Son los ángeles extraterrestres de Satanás que van a descender con él. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, cuando el diablo se ha encerrado en el abismo, también van a ser encerrados estos ángeles de Satanás. Entonces, el propósito del por qué Dios crea a Satanás, esa es la cuestión. Dios crea a Satanás para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Ese es el propósito. Esa doctrina que nos han contado desde pequeños las iglesias, de que el diablo era un ángel muy bueno, que quiso ser como Dios y entonces se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Esa doctrina falsa la predica la Iglesia Católica, la predican los jehovinos atalayados, la predican los adventistas del séptimo día, los evangélicos, los católicos. Mirad, yo me atrevo a decir que esa doctrina, curiosamente, esa doctrina es la que une, es la que tienen en común todas, absolutamente todas, las iglesias, las religiones que dicen llamarse cristianas. Todas. Es esa doctrina de que Satanás fue un angelito bueno que se hizo malo y que se rebeló contra Dios. Es que es la única que yo conozco de todas las doctrinas, es la única doctrina que une a jehovinos con católicos, a evangélicos con jehovinos, o sea, que les une a todos. Es esa. Curiosamente, es que no hay otra. Solamente es esa.
Pido palabra.
Sí, adelante, Benito.
Bueno, yo personalmente creo que ninguna doctrina Una ninguna iglesia, aunque coincidan en muchas, no las unen ni las doctrinas, por desgracia, están todas separadas y todas son las mejores, bueno, y las demás son las...
Me refiero a que las tienen en común, la tienen en común esa doctrina todas estas iglesias.
Y bueno, lo que quería comentar en realidad es que, bueno, que normalmente la gente de la cristiandad está acostumbrada a sus doctrinas, a sus enseñanzas, y que si alguien quiere, pues, quiere presentar ante cualquiera, por ejemplo, lo que se ha dado en el estudio de hoy, pues que sea prudente, que sea, no vaya al trapo diciéndole a una persona que Lucifer es Jesucristo, porque seguramente no te van a escuchar más, y entonces ni les vas a poder enseñar y ellos tampoco van a poder aprender. Lo mejor es ir más despacio, ¿no?
Fijaos bien el testimonio del hermano Florian. Fijaos bien el testimonio que cuando nos ha contado que fue a ese culto pentecostal y le dijo eso. Pero cómo curiosamente después el pastorcillo de esa secta le llamó a Florian y que habló de este tema, ¿no? Indicando así que ese pastorcillo pues prácticamente creía lo mismo que el hermano Florian. Lo que pasa es que no lo podía decir abiertamente a los descerebrados de esa secta porque él pertenece a un concilio. Y si los del concilio se enteran que ese pastorcillo está enseñando que el verdadero Lucifer es Jesucristo, ¿qué es lo que harían con ese pastorcillo? Pues que le echarían de pastorcillo, dejaría de recibir el salario mensual y se quedaría pues sin la bicoca. Así de simple. Por eso es que abiertamente no lo podía decir. Bien, había pedido palabra el hermano Leo y luego el hermano Gustavo. Adelante, adelante, Leo.
¿Qué tal? Quería decir que, bueno, justamente vemos en la Biblia el caso de Job como un caso claro de Dios utilizando a Satanás para probar a Job, ¿no? Y otro caso es también el del rey David cuando se dice que hay dos pasajes que en este momento no me acuerdo, que en uno de los dos se dice que Dios tentó, no tentó, pero probó a David, y en otro se dice que Satanás fue el que tentó a David para hacer un censo, para contar a los hijos de Israel. Creo que es claro, ¿no? Además de que también se dice en la Biblia que Satanás es el acusador. Me parece que el propósito de la creación de Satanás es claro con estos ejemplos, además de que vos, Tito, habías dado el ejemplo de Adán y Eva. Eso era nada más. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Gracias. Bien, seguidamente hermano Gustavo y luego el hermano Manuel Abuada.
Hola, hermanos. Bueno, yo llegué tarde a la charla, pero quería hacer una pregunta porque no lo tengo claro. Si bien entendí que Lucifer no es Satanás, claramente, lo que yo quisiera saber es si Satanás fue creado por Dios o si ya estaba antes de la creación, si alguien me lo puede responder.
Gracias, hermano. Bien, Satanás ya fue creado por Dios. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, pues fue creado por Dios. ¿Cuándo fue creado Satanás? Bueno, la verdad es que la pregunta es absolutamente irrelevante. A mí me da exactamente igual cuando Dios creó a Satanás. El caso es que Dios creó a Satanás. Como Dios que ha creado todas las cosas, pues la verdad no me interesa a mí saber cuándo Dios creó a Satanás. Lo que sí es cierto es que ya él desde el principio era un homicida, era un asesino, él ya era malvado, lo cual significa lógicamente que Dios lo creó así. ¿Y cuándo fue eso? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, y a mí personalmente, pues la verdad es que no, tampoco me interesa saberlo, cuándo fue en ese momento que lo creó. Bien, había pedido palabra también el hermano Manuel y luego el hermano Florian.
Sí, bueno, efectivamente yo me doy cuenta de que realmente no fue creado en un principio el diablo bueno y luego se hizo el diablo. Pero eso en parte me descoloca un poco a la hora de explicar el origen del mal. O sea, no sé si me explico bien, paso palabra.
Bueno, en la Biblia se enseña claramente que Dios también es el autor del mal. Dice que Él es el autor del mal. Dios produce, puede causar mal, puede maldecir a alguien y puede bendecir. Dios maldice y bendice. Esto ya lo explico también, te recomiendo que leas el estudio que tengo sobre el asunto de la verdadera identidad de Satanás. Está en mi sitio web, es un estudio que escribí del año pasado. Y también hablo de este punto, toco este tema, de lo que acabas de mencionar. Entonces te recomiendo que lo leas. Cómo el autor del mal también es Dios. El autor es como la el autor de la noche. ¿Quién creó la noche? Pues la creó Dios. Y nosotros no sabemos apreciar, no podríamos apreciar la belleza del día si no conociéramos lo que es la noche. No sabríamos lo que es el día si no supiéramos lo que es la oscuridad. Entonces Dios también creó la oscuridad, creó el mal. Hay pasajes en la Biblia donde se enseña bien clarito que Dios crea también el mal. Bien, Florian, también te quería decir algo aquí en la sala. Adelante, hermano.
Buenas noches, ¿me escucho?
Sí, ahora sí, adelante.
Vale. Quisiera por lo menos decirle al hermano Envy que yo también era un acérrimo defensor de que Satanás era Lucifer, pero eso lo hacía por mi ignorancia, por mi desconocimiento. Y la vida del cristiano es un aprender y desaprender. Desaprendemos doctrinas que en realidad no están avaladas por la palabra. Como es esa de decir que Satanás era un ángel bueno, que era buenísimo. Esto en Juan 8:44 dice que es homicida del principio. Yo le creo más a Jesucristo que a esos dirigentes religiosos que dicen que Satanás era bueno. Sin embargo, Jesucristo me dice lo contrario, que era un homicida del principio. En la misma epístola primera de Juan, el capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Hermano, yo le creo más a los hombres, al testimonio de lo que digan los hombres. Yo le creo más a Jesucristo. Si Jesucristo me dice a mí que Satanás es un homicida y un pecador desde el principio, ya yo no tengo que estar buscando la quinta pata al gato. Tengo que llevarme, si en realidad creo en las revelaciones de la Biblia, tengo que llevarme de eso y ya. No tengo que estar discutiendo ni creyéndole doctrina de hombre, de que él era un ángel bueno. Eso era todo lo que quería decir, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Muy bien. Totalmente de acuerdo. O sea, yo también, cuando era evangélico, también creía que Satanás fue un ángel bueno que luego se hizo malo. Es lo que enseñan en las iglesias, ¿no? Pues eso, cuando uno no conoce bien las escrituras, pues es lo que cree. Y hasta que comienzas, pues, a escudriñar las escrituras, como hacían los judíos de Berea, para comprobar si lo que nos han enseñado es verdadero o es falso. Pues es la actitud que tenemos que tener los que buscamos la verdad. Cuando buscas la verdad, cuando buscas hacer la voluntad de Dios, como dice muchas veces Anita, pues si buscas hacer la voluntad de Dios, al final la haces. Al final, pues, llegarás al conocimiento de la luz. Llegarás a la luz, llegarás a la verdad.
Es un pequeño testimonio, pero es relacionado con lo de los concilios. Resulta, una vez fuimos una persona y yo a una congregación y estuvimos dándole una enseñanza acerca de la verdadera doctrina, y el pseudo pastor, porque así que hay que decirle, dijo que él entendía lo que decía la palabra, pero él era muy fiel al concilio y que él no podía dejar de hacer lo que decía el concilio porque se iba a buscar un gran problema. O sea, él entendió lo que se le explicó y lo que decía la... deshacer la congregación porque sería un desastre. Me parece que fue un cobarde él, porque no debió de reaccionar así, pero es natural y es normal entre ellos. Y hablo de pentecostales en este caso. Terrible, pero así es, hermano.
Gracias, Chatina, Anita. Efectivamente, ellos prefieren seguir al concilio antes que seguir las escrituras y que hacer la voluntad de Dios. Es como ocurre dentro de la Iglesia Católica también. O sea, no pueden enseñar algo que sea contrario a las doctrinas, al dogma de la Iglesia Católica, porque si no, pues les echan de la secta y reciben y dejan de recibir el salario, el dinero. Entonces esta gente, como quieren seguir pues recibiendo el dinero, pues tienen que enseñar, aunque en el fondo no lo crean, tienen que ser hipócritas, porque eso es ser hipócrita. O sea, enseñar algo que ellos mismos no lo creen, pues es realmente ser hipócrita.
Sí, hermanito, yo.
Ah, sí, perdón, adelante, hermano.
Sí, pues yo creo que todos, o si no la mayoría, en algún tiempo creímos eso. Y qué bueno que ahora pues hay gente que nos enseña la verdad por medio, no sé, como usted, el hermano Florian, y pues los que estamos dispuestos a entender, a escuchar lo que es palabra de Dios, pues lo entendemos. Hay otros que aunque les digan, pues nunca la van a entender y siempre lo van a rechazar. Mas sin embargo, nosotros pues creemos, pero ahorita en esta actualidad pues hay tantas cosas que las tomamos como verdades cuando ni siquiera sabemos si es cierto o no. Hay muchas cosas que se dicen, se toman como realidades, pero la gente no se toma el tiempo de decir será cierto o es mentira. Y qué bueno que hay gente como los judíos de Berea que investiga, que no se queda con lo que les dicen, sino que realmente comprueban con las escrituras si lo que se dice es cierto. Y esta es una de las más grandes mentiras que es tomada como verdad por todo el mundo. Y ahorita actualmente, si tú dices Lucifer, es como si mencionaras a Satanás. Pero nosotros, por medio de la escritura, sabemos que es falso. Pero desgraciadamente hay mucha gente que lo cree y ha creído las mentiras, se ha tragado las mentiras. Y pues no queda más que pues defender nuestras verdades como el hermano Florian lo hizo, con valor. Y hay veces que pues uno solo se va a enfrentar contra multitud de gente o de gentes, y no y no queda más que tener valor. Y pues si te vituperan, si te ofenden, si te dicen, pues solo dejarlo en las manos del Señor Jesucristo, y si tú estás dispuesto a defender la verdad, que es nuestro deber, pues hacerlo. Y el cristiano que no tenga lo suficiente valor para hacerlo, pues mejor que ni lo intente. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Eder, muy bien, muy bien, muy buen aporte. Bien, también había pedido palabra el hermano Manuel.
Quería saber lo que me dices tú sobre el tema de que la doctrina de que Jesús es consustancial con Dios, es nicena, es decir, aparece por primera vez en el Concilio de Niceo, no por Constantino, en el 325. Paso palabra.
Bueno, yo personalmente, a ver, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, ¿no? Nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Lo que pasa es que el Padre es la cabeza de Cristo. Él tiene autoridad sobre Cristo, Él es el Dios de Cristo, pero ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. La Biblia también dice que un día que Dios nos ha prometido ser participantes de su naturaleza divina, a nosotros. Lo dice en primera de Pedro, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Nosotros vamos a tener también la naturaleza divina, lo dice ahí bien clarito la Escritura. ¿Cómo se come eso? ¿Seremos semejantes a Dios? Pues igual pero ocurre con Jesús.
No es el Dios Padre.
Efectivamente, no es el Dios Padre. Somos. Es como mi hermano y yo. Yo tengo un hermano carnal, yo tengo la misma naturaleza humana que mi hermano carnal. Pero mi hermano es mi hermano y yo soy yo. Somos dos personas diferentes. Pues igual pasa con la naturaleza divina. Seremos como los ángeles, dijo el Señor Jesús. Seremos en la resurrección, seremos como los ángeles. ¿Los ángeles tienen o no tienen la naturaleza divina? Claro que tienen la naturaleza divina. Pues es la naturaleza que tendremos nosotros. Por eso dice Pedro, primera de Pedro, que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, que es la promesa de Dios. No es que la tengamos ahora, todavía no tenemos la naturaleza divina. Es una promesa que Dios nos ha dado, de ser participantes de su naturaleza divina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tiene la naturaleza divina. Tiene la naturaleza que tiene el Dios Padre. Lo que el Padre es que el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Cristo es inferior al Padre en autoridad, porque hay una jerarquía celestial, hay una jerarquía divina y el Hijo pues está subordinado al Padre celestial. Eso está clarísimo en las Escrituras. Cuando los trinitarios enseñan que Cristo no está subordinado al Padre, es lo que enseñan estos herejes, pues están mintiendo y están rechazando las propias palabras de Jesús.
Mi Padre es mayor que yo.
Efectivamente. ¿Por qué dijo Jesús mi Padre es mayor que yo? Porque es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Es como si yo tengo un jefe. Yo, por ejemplo, estoy en una empresa, ¿no? Y tengo un jefe y yo digo, mi jefe es mayor que yo. ¿Qué estoy diciendo? Pues que mi jefe tiene autoridad sobre mí. Yo soy un empleado, estoy subordinado a mi jefe. Pues lo mismo ocurre con Jesús. Está subordinado a su jefe. ¿Quién es el jefe de Cristo? El Padre Celestial. Creo que está bien clarito. Ahí creo que todo esto lo entendemos todos y no hay ninguna complicación.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Leo.
Quería decir que, bueno, no todos en el CIA tienen esa doctrina muy clara, porque si bien algunos sí creen que tendremos un cuerpo glorioso y que gobernaremos las naciones con Cristo,
muchos dicen que no, que eso no va a ser así, que no sirve de nada, que solo hay un Dios y cosas así, haciéndose los humildes, ¿no? Creyendo que es humildad y en realidad es rechazar lo que Cristo nos prometió y que con honor lo recibimos y con amor a Cristo. Nada, eso, eso solo.
Gracias, Carlos. Bien, se marcha ya el hermano Envi, así que Benito.
Bueno, hermanos, ya en otra ocasión nos encontraremos. Gracias y paz a todos.
Sí, bueno, en el tema del Concilio de Nicea se enseña también la cosa esa de que el Espíritu Santo es Señor y Dador de vida. Ajá. O sea, es como eso, ya se están diciendo que es una persona,
¿no? Exactamente, así es. O sea,
de cierto modo ya es trinitario ese credo niceno.
Sí, hay una mezcla. A ver, es que cuando hablamos del credo niceno, hay dos versiones, la antigua, el credo llamado Credo de los Apóstoles, y luego le añadieron unas cláusulas en el Concilio de Constantinopla, cuando dicen creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso lo añadieron al verdadero credo. Esa cláusula es absolutamente antibíblica, es absolutamente falsa, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Por lo que siempre hemos dicho, que Satanás, para engañar, ¿qué es lo que hace? Mezcla la verdad con la mentira. Y en el llamado credo, en el credo, que lo recitan todos los católicos, pues hay una mezcla de la verdad con la mentira. Es una mezcla de verdad y mentira. Tenemos que saber nosotros diferenciar lo que es falso pues lo que es verdadero. Entonces, esa cláusula que tú has mencionado, cuando habla del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que recibe gloria, vamos a ver, que estos paposos nos demuestren con la Biblia dónde al Espíritu Santo se le glorifica, se le da gloria en la Biblia. Pues en ninguna parte, o sea, es un invento de ellos. La gloria suprema es para el Dios Padre, siempre, en las Sagradas Escrituras. Jesús también recibe gloria, pero es la gloria que el Dios Padre le da. Pero la gloria suprema siempre es para el Padre Celestial, nunca para el Espíritu Santo. Jamás. No hay un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo recibe gloria.
Hermano, ¿y cómo está? ¿Qué sabes de del asunto este de Corea del Norte? ¿Las cosas cómo siguen? ¿Cómo está?
Bueno, la noticia, pues igual, hermano, la cosa se está agravando. Se están preparando para la guerra, lo último que he leído esta tarde en los periódicos, que están listos y están preparados para el ataque. Se da la fecha del día 10, entre el 10 y el 15. Ya sabéis que ha dado un aviso Corea del Norte, pues que el día 10 todas las embajadas que hay en Corea se deben de marchar, los embajadores. Parece ser que no se han alargado, no se quieren ir los embajadores de esos países, no se quieren ir de Corea. De modo que solo podemos estar a la expectativa, a ver qué ocurre. Y ya sabéis que es la cosa muy, muy grave, no es como no es cualquier cosa, porque tiene armas nucleares Corea del Norte. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Bien, el hermano Stirio está pidiendo palabra.
Sí, hermano, yo tengo una breve consulta y es en relación al ayuno. En los años que yo tengo de leer las escrituras, especialmente los evangelios, no encuentro pues una ordenanza, por así decirlo, de que nosotros debamos llevar a cabo el ayuno. De hecho, recuerdo un pasaje donde los fariseos le criticaban al Señor Jesús porque sus apóstoles, sus discípulos no ayunaban. Y él les respondió que estando el novio con ellos, pues no se justificaba el hecho de que ellos ayunaran. Paso palabra.
Gracias, hermano. Fijaos también después lo que dijo Jesús en ese mismo versículo que has citado. Entonces ayunarán, dijo Jesús, cuando el esposo les ha quitado. Entonces ayunarán. A ver, en el Nuevo Testamento no es que haya un mandamiento que se diga que tenemos que ayunar, evidentemente. No lo dice, pero sí, la Biblia enseña también que el ayuno es bueno. Y el que quiera ayunar, que ayune. O sea, es algo también que es muy bueno el ayuno. Yo recomiendo de vez en cuando ayunar porque es bueno para el espíritu y para la mente. Pero vamos, nadie se va a salvar por ayunar ni nadie se va a condenar por no ayunar, eso está claro. A ver, Pablito está pidiendo palabra. Adelante, hermano Pablito.
Sí, hermano Tito. Lo que pasa es que cuando la gente ayuda, por ejemplo, ayudan con un motivo incorrecto ahí en el corazón, porque la mayoría de veces cuando ayunamos, el 97% cuando ayunan, pues todo el tiempo es para sacarle agua a Dios, ¿no? Porque eso yo lo he visto mucho en los pentecostales, ¿no? que ellos ayunan, por ejemplo, no están trabajando y dicen, Señor, voy a ayunar 3 días por el trabajo, ¿no? Para que tú me des esto, para que tú sanes aquello, para que tú hagas esto. Todo el tiempo usan al Señor como si fuera, o sea, usan al Señor con un motivo incorrecto porque, ¿por qué lo digo? Porque yo he visto gente que dicen, yo voy a ayunar 3 días para que el Señor me dé esto, o sea que, ellos ayunan, en cambio el Señor tiene que darle lo que ellos están pidiendo. Ahí ya es motivo incorrecto que están usando. Entonces, ese ayuno así no vale. Uh-huh. Si ayunan con un motivo correcto, pues claro que ese ayuno es válido.
Y además, fijaos muy bien, Pablito, además lo que dijo también el Señor, creo que viene en el libro de Isaías, que el ayuno que le agrada a Dios es la persona que se humilla, de contrito de corazón. Ese es el ayuno el cual le agrada a Dios. Y luego hay otro pasaje que lo ha puesto aquí también aquí el hermano Ábalos en el chat, cuando dijo Jesús que ese tipo de demonios solo podían ser expulsados con ayuno y oración. Dijo Jesús esa frase, con ayuno y oración. Por lo tanto, el ayuno también es importante, además de la oración. Pero lo que pasa es que eso, hay que... el que practique el ayuno, pues tiene que ser bajo... como enseña la Biblia, ¿no? Como enseña las Escrituras. Y no hacerlo de forma hipócrita, iglesiera y santurrona, como hacen muchos, especialmente en el mundo pentecostal, como ya ha explicado también el hermano Pablito.
Yo pensé que ese pasaje lo habían alterado, que era un pasaje apócrifo, ese de que ciertos demonios solo salen con ayuno y oración. No sé si fue aquí en la sala de charla o en algún otro lugar que lo leí, donde se afirmaba que en los originales escritos en griego, el Señor Jesús decía que dichos demonios son los que salían con oración, no con ayuno. ¿O estoy incorrecto? Paso para hablar.
Pues sí, o sea, ese tipo de demonio, ahí debe ser un demonio, hay un tipo de demonio de espíritu inmundo que es muy fuerte, que es muy malo. Y dijo Jesús eso, curiosamente, o sea, hay palabras curiosas, enigmáticas de Jesús. Y dijo que ese tipo solamente sale esa especie con ayuno y oración. Y bueno, si lo dijo Jesús es que es cierto, ¿es así?
Hermano Tito, yo también tenía entendido. Yo también tenía entendido que la palabra ayuno estaba de más o que ese pasaje estaba adulterado. ¿No está agregado la palabra ayuno?
Pues no lo sé, lo tengo que investigar, hermano. No lo tengo que mirar. No lo sé. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante, Manuel.
Sí. Bueno, lo que pasa es que si vamos a creer a todo lo que dice que esto está alterado, esto está añadido, llega un momento en que ya no se cree que la Biblia es la palabra de Dios, sino una cosa que se manipuló, paso palabra.
Uh-huh. Así es. Así es. Ha puesto Anita en el chat de Isaías 58 el pasaje este que habla sobre el ayuno. Lo vamos a leer en Isaías 58. Es un texto tremendamente importante y dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, Isaías 58, a partir del verso 3, dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Efectivamente, en esa época, el pueblo de Israel, había muchos iglesieros santurrones, hipócritas, que ayunaban, pero ayunaban para buscar su propio gusto, y luego, por otra parte, estaban oprimiendo a sus trabajadores. Y sigue diciendo el Señor, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Fijaos, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocará, y te oirá Yahvé, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, es decir, el hablar estupideces. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Como podéis ver, ese es el tipo de ayuno que le agrada al Señor. Sí, adelante, Florian.
Ese versículo en la Biblia de Jerusalén no combina las palabras ayuno y oración.
Interesante. Entonces hay que mirar si aparece en los manuscritos griegos, claro, si no aparece en los manuscritos griegos, pues es una más de las falsificaciones que han metido la Reina Valera, claro. Vamos, damos las gracias a Dios por esta charla hemos tenido, por este estudio bíblico, el excelente estudio que el hermano Florian ha escrito y que hemos compartido hoy aquí. Que este estudio bíblico sirva para abrir la mente también de otras muchas personas que escuchen esta charla bíblica, Padre Celestial. Que salgan del error y lleguen pues al conocimiento de que el verdadero portador de la luz es tu Hijo Jesús. Es quien nos ha traído la luz, quien nos lleva a la luz y por medio del cual llegamos a ti, Padre, y podemos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias porque también nos has hecho a nosotros luminares, luces en este mundo que está en tinieblas, en un mundo que está bajo el poder del maligno. Gracias porque tu reino sabemos que va a venir pronto y que se haga, por tanto, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, te pedimos que nos protejas esta semana que vamos a entrar, esta nueva semana, que nos guardes de todo mal y que nos libres de caer en la tentación. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, por tu misericordia y la protección que nos das a cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Hemos sido bastantes hoy en la sala de charlas. Como podéis ver, la charla de ayer todavía no me ha dado tiempo a publicarla. Ya mañana estarán publicadas las dos, la de ayer y la de hoy. Estarán publicadas en la página. De modo que gracias por haber estado en la sala y seguir perseverando hasta el final, con paciencia y fe. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos.